Bienvenido
este es
a la
podcast
otra
de Radio Universidad de Guadalajara en
un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Otra Cara de la Moneda. Un gusto estar aquí con ustedes en la voz Marta Sheila Gómez González, con el placer de volvernos a escuchar nuevamente. Saludamos a quienes integran el equipo del programa, a Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y a Rogelio Cervantes en operación técnica. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudg/outland. En WhatsApp nos pueden enviar sus mensajes en el 317-121-2325, en Instagram y en X en @radioudgoutland. Y por Facebook en Radio Universidad Auckland 102.3. Y bueno, para iniciar nuestro programa el día de hoy sobre finanzas sostenibles y Agenda 2030, tenemos como invitada a la doctora Sandra Campos López, quien es investigadora de este centro universitario, profesor del Departamento de Contaduría y además es jefa del Departamento de Contaduría. Doctora Sandra, gracias por la invitación, sobre todo con este tema de la Agenda 2030 y sus finanzas sostenibles, que de repente pensamos, ¿y a qué se refiere eso? Gracias sí. Por acompañarnos.
Al contrario, doctora Sheila, muchas gracias a ti por la invitación y pues por estar aquí en tu programa. Agradezco mucho no solamente a ti, sino también a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar en este tema que suena ya por sí bastante interesante de la Agenda 2030. ¿A qué se refiere esa Agenda 2030?
Pues sí, mira, este tema de la Agenda 2030 se escucha mucho y se escucha mucho también el tema de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero ¿qué es este tema, verdad? ¿Qué es la Agenda 2030? Pues bien, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a favor de personas, al planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esta agenda plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible y bueno, constituyen un llamamiento universal, pues, para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta, para mejorar las vidas y la perspectiva de las personas en todo el mundo.
¿De dónde nace esa Agenda 2030? ¿Quiénes son quienes la implementan o por qué llamarla Agenda 2030?
Bueno, 193 estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. Es un tema, pues, que ahorita lo tienen no nada más las empresas, digo, ahorita ya es como la última línea, ¿no? Uh-huh. Pero ya lo vemos en las instituciones públicas, los gobiernos. Aquí en México escuchamos mucho los PRONACES.
Correcto.
Y esos PRONACES, pues, tienen relación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los programas nacionales estratégicos que maneja el gobierno federal. Y que están alineados a fin de cuentas a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y a esta Agenda 2030.
Ok, entonces, ¿cuáles serían, si podemos hablar un poquito más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cuáles son, bueno, o a qué se refieren cada uno de ellos?
Son 17 objetivos y el primero es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Tenemos otro que busca poner fin al hambre, otro que busca el tercer objetivo, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Tenemos también el objetivo 5 que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Tenemos el objetivo 6 que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, garantizar el acceso a una energía accesible, segura y sostenible, promover el crecimiento económico sostenido, que ahí es cuando hablamos inclusivo de las finanzas sostenibles. Uh-huh. Pero bueno, no por eso dejamos de involucrar los demás objetivos, ¿verdad? Tenemos también construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, reducir la desigualdad entre los países, así como también lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros. Y este concepto de sostenible que escuchamos en todos lados, ¿no? Uh-huh. Donde ¿qué nos implica la sostenibilidad? Pues no comprometer los recursos de las generaciones futuras.
Correcto. En este caso, todos estos objetivos de desarrollo sostenible, bueno, hablamos de pobreza, salud, educación de calidad, desigualdad entre los países, que es muy común, el hecho de hablar de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Todo esto, ¿cómo lo podemos nosotros relacionar con la parte de las finanzas o de las finanzas sostenibles? Porque de repente pareciera que estos objetivos de desarrollo, que esta Agenda 2030, pues se preocupa principalmente por cada uno de estos objetivos en su cumplimiento. Pero nosotros decimos, bueno, pero de finanzas, dice, bueno, tiene que haber unas finanzas que garanticen, como tú bien comentas, y que no comprometan las finanzas futuras, pero ¿cómo podemos vincularlos con el desarrollo o con el que cada uno de estos objetivos se puedan lograr?
Claro, mira, si hablamos de finanzas y como que entendemos que el término es nada más dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo estas partes sociales las debemos de incluir? Pues precisamente, hablar de finanzas sostenibles hace referencia a la inclusión de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones de inversión. Entonces, por ejemplo, decisiones de tipo social, hablar para tratar de erradicar desigualdades, tener más paridad de género, por ejemplo, es involucrar a lo mejor más mujeres en los espacios, ¿sí? En las empresas, en las tomas de decisiones. Y es algo que ya estamos viendo, por ejemplo, mucho, no nada más en otros países, sino aquí en nuestro país. Lo vemos donde, por ejemplo, ahora estas próximas elecciones, tenemos candidatas mujeres. Y en las empresas, en la iniciativa privada, pues bueno, las mujeres cada vez tienen más reinserción y más oportunidad de estar en puestos claves y estratégicos de liderazgo y de toma de decisiones. Cuando hablamos, por ejemplo, de salud, incluir algunos programas de salud y apoyo a tus trabajadores y a tus empleados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué platicamos ahorita antes de entrar aquí a radio, ¿no? Que acaba de venir aquí en la institución, en nuestra universidad, unos servicios de salud gratuito donde nos están tomando muestras de sangre, y esos son apoyo social para tu comunidad y para tu gente, ¿no?
Que de alguna manera esto fortalece efectivamente el cumplimiento, y que desde el lado de las empresas, pues todas las aportaciones que se brindan, que se realizan, pues ya no tienen que ir solamente por la parte de las ganancias económicas, ¿no? Sino cómo puedes tú aportar a esa sociedad para cumplir esos objetivos de desarrollo. Ustedes de su cuerpo académico realizan una investigación al respecto. ¿Qué es lo que están trabajando y cómo esta investigación puede incidir o ayudar a la comunidad?
Estamos trabajando en ello. Finanzas sostenibles, fíjate que es un tema muy apenas adoptado, relativamente, pues. Pero trabajamos anteriormente con temas de responsabilidad social empresarial, que es hablar de finanzas sostenibles, de hablar de la parte de la transparencia económica, la gobernanza, de la dimensión social y la dimensión medioambiental. Entonces, estamos hablando igual de finanzas sostenibles, ¿no? Nada más que estamos así como que un término muy parecido utilizando. Y bueno, tenemos ahorita una investigación precisamente en Autlán de Navarro, donde vamos a ver, a analizar empresas que tienen acciones que llevan precisamente finanzas sostenibles, qué aportes tienen al respecto, si conocen el concepto, y aunque no lo conocen, nos hemos dado cuenta que sí lo desarrollan y sí generan ciertas acciones de impacto social y de impacto ambiental, que inconscientemente ellos no saben que aportan a los objetivos de desarrollo sostenible porque lo ven desde un punto de vista económico, ¿eh? Por ejemplo, el que ya no te den la bolsita de plástico, o porque si te la dan la vas a pagar, ¿no? Uh-huh. La empresa lo puede tomar, la tienda de abarrotes de la esquina lo puede tomar como, pues ya no compro bolsas y que hay que se haga bolas mi uso.
Y ya no
cliente,
gasto, ya no tengo ese gasto, ¿verdad?
Y ya no tengo ese gasto.
Sí, o sea, a lo mejor como tú dices, lo ve desde la parte económica, exacto. Sin embargo.
Están contribuyendo.
Entonces, de alguna forma, ¿verdad?
Y ya, pues a uno se le olvida la bolsita y sales con los jitomates y la leche y todo en la mano, ¿no? Sí. Porque pues dices, no voy a pagar
un peso,
pues a lo mejor
cinco
un peso,
pesos
no,
o
pero
dos
cuando
pesos,
ya te
¿no?
dicen, vale 5 pesos la bolsa, o ve a una tienda
o te
de
compras
consumo,
tu bolsa de plástico, ¿verdad?
Así,
o de tela.
Y te la venden, ¿no? Siempre sí. Te la están ofreciendo ahí. La quieres y ya tienes la
y ya tienes como 20
en
bolsas
casa.
En tu casa.
Sí, sí, así es.
Es correcto.
Entonces, bueno, es ahí como de una manera indirecta que las pequeñas empresas empiezan a adoptar, que es complicado también hacerles... Y ahí es donde el gobierno debe de ver también algunas estrategias que motiven a estas empresas a que adopten más acciones con el o estímulos, algunos estímulos fiscales, con el objetivo de que pues se involucren más, adopten más estos criterios, vaya, y pues se vea favorecida la empresa y la sociedad en general en aporte a estos objetivos ODS.
Yo pienso también en hablando de este sentido, pues que de repente los gobiernos locales, estatales, federales, les ha hecho falta definir una regulación, una legislación muy clara para que todos los ciudadanos y todo tipo de empresarios, sin importar el tamaño, se puedan involucrar en este tipo de acciones, ¿no? Tú comentabas hace un momento, bueno, estímulos fiscales, sí hay, sí existen estímulos fiscales en la ley del impuesto sobre la renta, pero son mínimos, o sea, realmente son contados y son nada más para la adquisición de maquinaria o de equipo tendientes a disminuir la contaminación o la emisión de gases contaminantes, en algunos casos para la inclusión de personas que tengan alguna discapacidad motriz, etcétera, pero no va más allá de eso, ¿no? Y que de repente le representan las empresas grandes inversiones y que por falta de capacidad económica y no de subsidios, que creo yo que también debieran implementarse por parte del gobierno para adquirir este tipo de maquinarias de equipo, pudieran implementarse, ¿no? Y más allá de eso, yo creo que también esa cultura que nos hace falta y que se tiene que estar viendo desde, yo creo que desde preescolar, ¿no? Enseñarnos a los ciudadanos a cuidar el medio ambiente, porque como tú bien lo decías hace ratito, no te acaben los recursos que le van a tocar a las futuras generaciones o que le iban a tocar a las futuras generaciones. Entonces creo que por ahí también hay una parte muy importante y que qué bueno que desde la docencia, desde la academia, se contribuye a encontrar este tipo de acciones. Ahora me quedo con una duda. ¿Cómo van a seleccionar o ya seleccionaron las empresas? ¿Qué criterios están manejando para esta investigación?
Sí, mira, todavía no llegamos a establecer y a definir totalmente la parte metodológica, pero bueno, la idea es tomar a las pymes comerciales. Ya ahí ya estamos a seleccionando y delimitando. Y bueno, hay que investigar cuántas pymes ahorita están dadas de alta y registradas. Vamos a tomar las que estén dadas de alta y que tengan licencia municipal, pues obviamente vamos a tener que acudir al municipio a pedir esa información para entonces aplicar una muestra. Uh-huh. Y entonces esperemos que pues participen y que contesten, porque luego es como, ¿para qué es esa información? Y
de repente no confían, ¿no?, en la información que están proporcionando o en la persona que les está recabando la información y tiende a hacer una respuesta sesgadas, ¿no? O,
sí.
O nada más te respondo lo que yo quiero que tú conozcas, ¿no? O sea, ¿cómo tendrán que hacer este instrumento para que la gente pueda participar de una manera consciente, sobre todo por lo que se espera de la investigación?
Así es, pues hay que buscar que que participen. Obviamente tenemos que involucrarnos directamente los investigadores y ir a hacer la entrevista a nosotros directamente, ¿no? Con el objetivo de que también el que nos responda pues sea el dueño de la empresa, o buscarlo a él directamente, porque luego también los empleados no tienen cierto conocimiento, los trabajadores, los colaboradores no tienen o no tenemos cierto conocimiento de las acciones que está implementando o tienen poquito que acaban de entrar, cositas así, ¿no? Uh-huh. Que también debe de haber ciertas preguntas Y eso ya es como para otro tema de investigación, ¿no? La percepción de los trabajadores y colaboradores en las empresas con relación a la sostenibilidad o a esas acciones sociales que, uh-huh, que las empresas están
implementando
y realizando, ¿verdad? ¿Cómo, uh-huh, se sienten con ellos? ¿Se sienten involucrados, tomados en cuenta? ¿Sienten que existen? Porque a lo mejor el dueño de la empresa dice, sí hay. Pero el trabajador dice, no existe,
no las conozco, no sí, se aplican.
O a qué se refiere, ¿no? A que me dé seguro nada más, o está pensando que en otro tipo de acciones, qué sé yo. Entonces, uh-huh, bueno, da para mucho, es un tema muy interesante, sin duda alguna, y como bien dices, por todo lo que conlleva y la importancia de estos objetivos a empezar a contribuir y desde pequeñitos, ¿no? Tener también esas
semillitas que se va sembrando, pues, que se va cultivando, ¿no? Sí. A final de cuentas, y que puede beneficiarnos a todos. ¿Qué otra parte de esta investigación para ustedes representa un reto? Que obviamente sé que también se van a ir mostrando o los van a ir viendo a partir del desarrollo de la investigación. ¿Qué tan complicado pudiera ser llevar esta investigación, a lo mejor ya no a las empresas comerciales, a otro tipo de giros, a otro tipo de empresas?
Pues mira, yo creo que es la parte esa, ¿no? De llegar a pedirle a realizar la encuesta y el que no haya confianza o el que haya esta cierta inseguridad en contestarte y entonces pues se maneje un sesgo, ¿no? En uh-huh, en lo que uno pretende. Y por eso pues de alguna manera hay que ver si va a ser una entrevista o si va a ser una encuesta, porque la entrevista pues la puede uno un poco conducir. Pero bueno, si es una encuesta, no, pero entonces no es lo mismo yo te envío una encuesta por WhatsApp que si yo te la hago, porque si hay unas palabras,
entrevista unos términos, directa, ¿verdad?
Sí, unos términos no claros, no confusos o que no entiendo, que suele pasar, ¿verdad? No entiendo y pues sepa, entonces contexto, no sé, ninguna de las anteriores, y ya se centra sí, toda la información, ¿no? Y el objetivo. Pero pues bueno, por ahí es el objetivo de ir trabajando con estos temas, de aportar como cuerpo académico, como investigadores, como personas, un poquito a los objetivos de desarrollo sostenible y ver que no nada más porque estamos en el área económica podemos aportar investigaciones
en la parte financiera solamente,
sí,
¿verdad?
Sino que podemos generar conciencias y aportar desde nuestras investigaciones, desde con estudios de género, por ejemplo. Hay un tema que a mí, y digo de género, ¿por qué lo meto a colación? Porque al final de cuentas los estudios
objetivos
de género forman parte de los objetivos y forman parte de las finanzas sostenibles, porque hablar de finanzas sostenibles, repetimos, forma parte, es hablar de cuestiones sociales, y hablar de género es hablar de cuestiones sociales. Uh-huh. Entonces, pues bueno, un tema que por ahí tenemos también pendiente de trabajar con temas, es esa reinserción laboral de las mujeres. Por ejemplo, ¿qué pasa después de que fuiste mamá y te dedicas a ser mamá y no encuentras trabajo? ¿Por qué? Porque por el hecho de que ya eres mamá y tienes bebés, o sea, y te hacen una entrevista de trabajo y te dicen,
¿Tienes hijos?
¿Tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Son bebés? Ah, pues se le va a enfermar, no la contratan.
No la contratan.
Y desde ahí te sesgan, sí, ¿no? Entonces, ese cambio de culturas y paradigmas que todavía están arraigados y que no permiten a las mujeres crecer en el ámbito profesional y laboral.
Que las limitan incluso, ¿no?
Exacto, y que entonces, bueno, si no avanzamos en temas sociales, pues no podemos decir que somos una empresa con finanzas sostenibles, nada más porque no damos bolsas.
Okay, ¿qué criterios entonces tiene que tomar una empresa para poder pensar en finanzas sostenibles en su empresa? ¿Qué criterios o qué directrices debe de tener el dueño, el propietario, o los dueños, los socios?
Sí. Pues en cuestión, tres cuestiones. Cuestiones ambientales, uh-huh, cuestiones de impacto social y cuestiones de gobernanza o transparencia o la parte económica, uh-huh, ¿no? Hablemos de fraude, hablemos...
Esa parte, quisiera que nos enfocaras un poquito más a qué se refiere la parte de la gobernanza.
Ok, pues bueno, a que a la hora que nosotros como empresa estamos delimitados a rendir cuentas, rindamos cuentas de manera real, transparente, ¿no? Podemos nosotros mentir desde nuestras declaraciones de impuestos, uh-huh. Podemos, digo, se puede llegar a lo mejor a maquillar, se escuchaba mucho ese término, ¿no? Y se escucha
de maquillar los estados financieros.
Maquillar la información, que se vea bonita.
Sí, que se vea bonita, aunque no sea
o que se vea atractiva.
Digo, a mí se me hace muy curioso porque de repente hay gente que maquilla sus estados financieros tan bonito que tú dices, pues con estos resultados, ¿para qué quieres inversionistas o un crédito o reinversión si a final de cuentas lo que me estás mostrando es maravilloso, ¿no? O sea, sí, lamentablemente claro. se pierde el sentido de lo que realmente buscabas,
sí,
¿no?
Sí, tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la ética, la gobernanza, la transparencia,
la rendición de cuentas, ¿verdad? Que a final de cuentas a lo mejor en la región muchas de las empresas pues no rinden cuentas por el tipo de empresas de que se trate, no son empresas públicas, no son empresas que cotizan en bolsa y no sienten, y además no hay ninguna legislación que les obligue. Sin embargo, yo creo que hay una rendición de cuentas inherente, que es la percepción que tiene la comunidad de las empresas, ¿no? Y cómo esa percepción puede hacer que tengas muchos clientes o que no tengas clientes, o que tu producto sea aceptado o sea rechazado, o puedas incluso crecer dentro del propio mercado, ¿no? Y que creo que es ahí donde hace falta ese cambio de cultura, de donde no solamente las empresas piensen en los beneficios financieros o económicos que le puede generar, sino cómo ellos a través de las acciones que realizan día a día y a veces con pequeños cambios puedan contribuir al cuidado del medio ambiente, a la inclusión y entre otras cosas también a generar mayores ganancias, ¿no?
Así es, porque como que una cosa pareciera que conlleva la otra, ¿verdad? Entonces, bueno, si vamos caminando en el mismo sentido y adoptando estas buenas prácticas.
Efectivamente, buenas prácticas.
Uh-huh. Pues bueno, aportamos a estos objetivos a llegarnos a colocar como una empresa con finanzas sostenibles y aportar a todos estos elementos que son cruciales para que el negocio esté y para que
permanezca y funcione, pues, las dos cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puedes platicar acerca de este tema que están llevando a cabo o de la Agenda 2030 y cómo lo están vinculando?
Sí, mira, pues es un tema, como te comentaba, nuevo y no a la vez. Sin embargo, yo creo que muchos de los investigadores del centro universitario están llevando a cabo sus investigaciones buscando aportar en este sentido a generar recomendaciones a la sociedad, a la comunidad, digo, desde las áreas de la ingeniería. Hablábamos ahorita en uno de los objetivos de desarrollo de la construcción, ¿no? Y las tecnologías sostenibles, las casas sostenibles, la construcción de casas sostenibles, de poner fin a la pobreza, ¿no? Y de hablar de poner fin a la pobreza, de educación de calidad también, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué conlleva todo esto, no? Una educación de calidad, ¿qué conlleva poner fin a la pobreza? ¿Qué conlleva todos estos elementos de hablar de garantizar una educación inclusiva, de garantizar una vida sana y un bienestar social y una vida saludable, ¿no? Entonces ya vemos, por ejemplo, que ya hay acciones que desde, como tú dices, desde la primaria nos los empiezan a inculcar, como así ha habido mucha polémica con estos nuevos libros de texto que hay, también es real que hay muchas cosas nuevas que les han aportado y les sirven a los niños y lo estamos viendo, ¿no?
Sobre todo eso, que les va dando ese cuidado por el medio ambiente, por su alrededor, ¿no? Ya ahora es más común que un niño se preocupe por no tirar agua.
Por el agua, sí.
Algo tan sencillo, ¿no?
Me pasó. Fíjate, te voy a platicar así rápidamente la anécdota. Una de mis hijas, ¿no? Estábamos ahí en la ducha y bañándonos y mamá, cierra la llave, o sea, estás tirando agua.
O como mi hijo que de repente me dice, mami, es que eso es contaminación. ¿Viste, mami, que ese tiró una basura del vehículo que iba caminando está contaminando, ¿verdad? Sí, ese, claro. Eso yo creo que es una gran, un gran avance, dice, efectivamente, ¿no? Es un gran avance para tener una mejor conciencia, ¿no? Y bueno, yo creo que vale la pena. ¿Qué sigue después de esta? Bueno, apenas van a empezar la investigación, pero ¿qué sigue dentro de ese desarrollo? ¿En dónde se queda ese fruto? ¿Hay capacitaciones a las empresas? ¿Se les da la información de los resultados? ¿O cómo se puede no solamente quedar la investigación de qué detectaron o qué descubrieron? Sí. ¿Cómo se puede involucrar a las empresas a mejorarlo?
La idea es generar posteriormente charlas y mostrar recomendaciones, las recomendaciones de la investigación y talleres con los negocios, con el objetivo de que, pues bueno, ellos empiecen a incluir más actividades, tengan más conciencia de lo que son las finanzas sostenibles y empiecen a adoptar más acciones en la medida de sus posibilidades, porque también, pues acuérdate que hay pymes que apenas si subsisten.
Sí.
Y entonces, decirle, invierte en esto o genera estas opciones, va a decir, no, espérate, o vivo o este...
O hago lo que tú me pides, ¿verdad? ¿No? Pero que yo creo que a lo mejor... si pudiéramos poner 10 puntos, pues quizás de manera escalonada puedes empezar uno y una vez que lo cumplas puedes iniciar el otro. Digo, no creo que esto implique que sea un cambio total de tus procesos o de tus actividades como para poder implementar estos objetivos o estas pautas y que te lleve a no sostenerte y mucho menos a generar a lo mejor problemas financieros porque es que tengo que cambiar esto y me cuesta dinero y por hacer esto ya no tengo la liquidez para seguir funcionando, ¿no?
Así es, y luego a través de ellos pues se generan las propuestas, ¿no? Se generan las necesidades y entonces hacen planteamientos a los gobiernos para entonces solicitar ciertos estímulos, ciertos apoyos, y entonces, bueno, esto es, de ambos, tanto de la sociedad, de las empresas, como también de la administración pública y de la función pública contribuir, porque tenemos que contribuir todos.
Sí, correcto. Bueno, esto es un tema muy interesante. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Tenemos que despedirnos, pero me gustaría hacerte la invitación en un poco más adelante cuando ya tengan los resultados de su investigación para que nos los puedan compartir y que la comunidad los conozca. Y bueno, sobre todo, también así muy rápido, si nos puedes informar dónde los empresarios que nos estén escuchando y que estén interesados en participar en esta investigación, dónde pueden contactarse con ustedes.
Ok, bueno, pues estamos aquí en el Departamento de Contaduría. No tenemos un espacio como cuerpo académico para atención, pero bueno, si nos buscan ahí en el Departamento de Contaduría y preguntan por una servidora o por el doctor Jorge Velázquez, que forma parte de este cuerpo académico, la doctora Magda, el doctor Alfredo, pues con gusto los atenderemos. Entonces, muy que bien. Se vengan al R, al edificio al Departamento R. de Contaduría.
Ajá, ¿en cualquier horario?
Cualquier horario, sí. De lunes a viernes, horario de oficina.
Sí.
Si llegan a las 3, vamos a andar comiendo.
Ok, muy bien. Pues muchas gracias, doctora Sandra, por esta investigación, este tema tan interesante, que yo creo que nos va a dar mucho de qué hablar, pero sobre todo mucho de qué trabajar para contribuir en este cuidado.
Así es.
Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan excelente tarde y excelente fin de semana.
Gracias.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.